Un abrazo grande. Bueno, estamos en diálogo con Fernando Signorini por Cadena 3 Argentina. En nuestra mano la solicitada de futbolistas de cara al balotaje del próximo 19 de noviembre, donde Fernando Signorini y otras destacadas personalidades, caso el Pato Filiol, se han expresado de manera contundente en contra de las sociedades anónimas deportivas. Fernando, un gusto. Queríamos que nos explicaras tu posición.
Bueno, es la que refleja en definitiva la nota, por eso acepté formar parte de ella o colaborar con la firma, porque yo creo que ya estos intentos de transformar los clubes en sociedades anónimas vienen de vieja data, ¿no? Y yo creo que no, que es una muestra de insensibilidad. Tenía razón Menotti cuando decía que cuando el fútbol saltó de los terrenos de juego al escritorio de los grandes ejecutivos, el fútbol dejó de ser. Yo me niego a denunciar a la posibilidad de seguir persiguiendo, tal vez sea una utopía, ¿no? En estos mundos modernos todo pasa por el negocio y por el dinero y no queda espacio para la sensibilidad. Hay que recordar que la mayoría, la gran mayoría de jugadores de Argentina, de Sudamérica, del África, son salidos de barrios populares, ellos no tienen la posibilidad a lo mejor de ser otra cosa que jugadores de fútbol, que tienen condiciones, ¿no? Y eso es gracias también a que los clubes los contienen, muchas veces los alimentan, muchas veces les sirven de cobijo. Entonces toda esa pérdida de humanismo en las relaciones es como que la sociedad líquida que estamos viviendo lo han dejado de lado. Yo me niego terminantemente a eso y que digo, si los candidatos de la Libertad Avanza tienen esas intenciones, que no, que se dediquen a otra cosa, que no entendieron absolutamente nada, que son brutalmente insensibles, y estas muestras si tan sanguinarias de querer pasar todo por arriba en beneficio de unos pocos, negando o no teniendo respeto por la historia de los clubes, por el esfuerzo de la gente que ha puesto horas y horas a través de los años de su tiempo, dinero de su bolsillo, para que los clubes no cerraran, y de pronto otra vez vienen con esta amenaza. Yo creo que no. ¿De qué club a cazar en estas ratas, no? Como para intentar causar tanto daño.
Fernando, estaba tratando de comprender cómo vincula usted directamente la sociedad anónima deportiva y la eventual inyección de capitales con la pérdida de sensibilidad. Porque dice usted que un club de pronto, si tiene recursos económicos para funcionar bajo otro paraguas de administración, eso incluye perder la sensibilidad o cerrarle las puertas a los chicos del barrio que sean talentosos para jugar al fútbol.
Sí, te repito, el fútbol es una construcción cultural de las clases populares porque, como decía Diego, cuando él estaba en Jerito no tenía posibilidad a lo mejor de jugar al polo, porque si había un caballo se lo comían porque había mucho hambre, ¿no? Y entonces, ¿por qué tanto interés ahora por el fútbol? Bueno, porque el fútbol es un gran negocio, porque además el sistema ha descubierto en él un argumento fantástico para dominar a través de los medios las masas, para frivolizarlas, para vulgarizarlas. Ya lo ha dicho Chomsky en sus 10 principios de la manipulación mediática, ¿no? Un fantástico elemento de manipulación. Y yo personalmente, y bueno, todos los que firmamos, creo que hay muchísima gente que se niega a todo eso. En Europa, el fútbol tiene otra extracción, otra historia, otra penetración dentro de la sociedad, otro significado. Pero sin embargo, clubes emblemáticos como Barcelona y Real Madrid no son sociedades anónimas. Entonces, con una muy buena administración, no veo por qué tirar por tierra con este trabajo que ha costado tantos años. Yo creo que ustedes mismos deben conocer muy pocos jugadores de fútbol, ¿no?, que hayan salido de lugares o de clubes opulentos, ¿no? Eso está reservado para otra capa social y me parece muy bien, pero el fútbol merece otro trato y sobre todo su historia para proyectar un futuro que debe seguir así. Yo no creo que, sinceramente, pero no tenga mucho atractivo, ¿no?
Fernando, en caso de que un determinado candidato gane, vamos a ponerle nombre y apellido, Milei, acompañado por Macri, que tiene, por supuesto, como sabemos, una postura pro-empresa, y habilite la posibilidad de que el fútbol argentino vire hacia las sociedades anónimas deportivas. ¿Esto sería obligatorio o sería opcional? Porque, como usted bien dice, hay clubes en el mundo muy grandes que han funcionado bajo el concepto de sociedades civiles sin fines de lucro, y bueno, están bien administradas y está todo bárbaro. O sea, hemos tenido incluso en nuestro país ejemplos donde, más allá del modelo de administración, haya o no gerenciadores, lo que hace la diferencia es la capacidad del administrador. Digamos, se puede ser muy malo como administrador de una sociedad civil.
La honestidad, no solamente la capacidad, porque sí. En definitiva la capacidad deben tener todos, porque si no lo son ellos, seguramente llamen a gente que sepa más. El problema es después administrar con la honestidad, y no solamente los fondos de los clubes de fútbol, sino social en su conjunto. Pero yo te repito, sí puede ser, es más, estoy convencido que con el paso del tiempo esto va a ser indetenible, pero todavía no es el momento. ¿Te das cuenta? ¿Por qué irrumpir tan violentamente como decir, bueno, ahora, los socios que quieran, sí, bueno, se pueden expresar en su voto en una asamblea para decir, bueno, que sea una sociedad mixta primero para que pase a ser una sociedad anónima después?
Claro.
Ahora, en este momento yo creo que no, y menos hecho de esta manera.
Le hago una consulta, Fernando, porque queremos ser claros. Pareciera ser desde su postura, y probablemente desde su manera de ver ideológicamente esta cuestión, hay una vinculación directa con la inyección de capital y la deshonestidad, ¿vale? Es decir, pareciera ser que quien viene a hacer un negocio o un comercio o una sociedad, en este caso, con un club, está mal visto. ¿Podría ser eventualmente una persona como usted, honesta, que sea buen administrador, que invierta su capital y haga florecer una institución?
Sí, por supuesto, siempre la posibilidad de trabajar, hay gente maravillosa, pero desgraciadamente, y lo sabemos porque hay demasiadas muestras en la historia, en que este tipo de actividades sirve para manejos que no son del todo claros, y no solamente desde lo administrativo, hasta hay dudas en cuanto al resultado de los partidos, y sobre todo ahora que ha irrumpido con tanta violencia el tema de las apuestas en el fútbol. Otra cosa que me parece incomprensible, que la misma asociación o las asociaciones del fútbol tienen sus sponsors a casas de apuestas. Me parece que es cuanto menos algo para revisar, porque se están produciendo hechos repetitivos en el fútbol que lo siguen llenando de dudas, y es como que termina estando todo el mundo bajo sospecha, aún aquellos que a lo mejor lo hacen con la honestidad que nosotros estamos reclamando, ¿no?
Fernando, usted es consciente que en el fútbol argentino, donde no existe la posibilidad legal de tomar forma de sociedad anónima deportiva, AFA favorece el viejo esquema, o el esquema que puede ser perfectamente saludable, de la sociedad civil. Sin embargo, hay muchas críticas sobre algunas instituciones que no están muy saneadas económicamente, hay dudas respecto de ciertos arbitrajes, de amaños, o sea, me parece que son cosas distintas, ¿no? O sea, el campeonato argentino también está hoy venido a menos, y no tiene mucho que ver sobre el modelo de administración que llevan adelante los clubes.
No sé en qué sentido lo decís, no alcanzo a comprender lo que querés decir.
Claro, porque entiendo que estás vinculando que eventualmente haya inyección de capitales con la posibilidad de pretender, a través de las apuestas, amañar resultados por...
Sí, claro, porque siempre el dinero corrompe, y sobre todo en la sociedad capitalista, en su fase neoliberal y consumista. Acá no estamos descubriendo absolutamente nada, la historia lo dicta, ¿cierto? Entonces yo digo, ¿por qué ahora querer irrumpir con esta nueva idea? Porque ya son varias las veces, y yo he estado en más de muchas asambleas en los últimos años, cuando se ha querido irrumpir de esta manera para transformar todo el fútbol. Porque además, de qué clubes se van a hacer cargo y aquellos que realmente sean negocio. ¿Y los otros dónde van a quedar? No van a tener ninguna posibilidad. Yo creo que con una administración saneada y honesta, como decíamos anteriormente, los clubes pueden seguir funcionando perfectamente.
Le doy un caso. Le doy un caso. Tenemos un club que no pareciera ser gran negocio, nunca fue un gran cortador de tickets. Es una pequeña institución del conurbano bonaerense que tiene la intromisión de algún empresario del fútbol y es próspero en el cierre de sus balances y en sus balances deportivos como Defensa y Justicia. Por ejemplo, ahí hay literalmente inyecciones de capitales privados que favorecen a la actividad de un club, que era un club de barrio, que es una sociedad civil sin fines de lucro, y bueno, no... no.
Bueno, pero está bien, pero si vos estás de acuerdo con que se privaticen los clubes, es tu pensamiento y yo lo respeto, yo no estoy de acuerdo. Vos me llamaste para saber mi opinión y esa es mi opinión.
Perfecto, yo, no, por supuesto, por eso estoy tratando de entender la lógica. Claro.
Yo respeto la tuya y listo, y después se verá a ver más adelante cómo se desarrolla todo esto y qué fin va a tener. Me parece que tanto Macri como Milei, con los problemas gravísimos que tiene Argentina, que entre otras es un país con alimentos por aire, por mar y por tierra, y padece el 7.2 de mortalidad infantil porque a mi chico nacido vivo. ¿Por qué no se ocupan de eso primero? Porque eso a lo mejor no es negocio. Entonces yo digo, primero lo importante, primero tratar de solucionar los brutales problemas que tiene la Argentina, inclusive en torno a la educación, a la falta de techo. Están creciendo en algunas provincias los índices de analfabetismo. ¿Y el fútbol qué tiene que ser? Entonces, ¿tiene que ser el árbol que tapa el monte de todos los problemas? No, yo quiero una sociedad distinta y mejor.
En eso, Fernando, estamos totalmente de acuerdo. Y de hecho, seguro que hay cosas más importantes de qué ocuparse que cambiarle el formato a los clubes de fútbol, ¿no? En eso estamos totalmente de acuerdo. Y han pasado más de 100 años y siguen existiendo y algunos gozan de muy buena salud bajo este sistema que tenemos actualmente en la Argentina. Ahora digo, en muchos clubes, se lo pregunto a usted y aprovecho porque, por supuesto, es un hombre del fútbol y de muchos años. Muchos clubes a veces son instituciones muy grandes. Ejemplo, Instituto de Córdoba, que tiene un montón de actividades, básquetbol. Digamos, el club está socialmente abierto. Y hay otros clubes más populares, caso Belgrano y Talleres, cuya participación del socio es solamente ir a la cancha y a veces el equipo pierde dos o tres partidos, el socio no aparece más. Y el dirigente de fútbol se queda al frente de todos los costos habituales de mantener clubes abiertos. ¿No podrían esas instituciones, como que ya lo han vivido, tanto Belgrano y Talleres gerenciados, tener inyecciones de capitales y eso no necesariamente debería estar mal visto?
No, claro, sí, por eso decía que una especie de sociedad mixta, que haya alguien, y de hecho hay casos así, que inyectan capital, pero el club sigue siendo, o se siguen respetando los estatutos para que los clubes sigan siendo, entre comillas, propiedad de los socios, ¿no?
Muy bien, claro, está perfecto. Por último, Fernando, y agradeciéndole su gentileza, ya no con este tema de las sociedades anónimas deportivas, usted estuvo recientemente en los portales por la serie de televisión de HBO de La Hija de Dios, de Dalma Maradona, donde usted deslizaba que don Julio Humberto Grondona, en aquel terrible episodio del Mundial de Estados Unidos, lo habría entregado a Diego. Concretamente, ¿usted cree que Julio sacó provecho de eso y obtuvo un ascenso en FIFA entregándolo a Diego?
Mira, yo más que nada me guío por el sentido común, porque quien tiene las pruebas ya no está, ¿no?, como para aportarlas. Pero en aquel momento yo lo recuerdo perfectamente. Además, esto ya lo dije hace más de 20 años, sí, ¿no? Ahora sale otra vez a la palestra por el hecho de que, bueno, sale la documental de Dalma, pero es extraño todo el manejo que se hizo para que Diego volviera al fútbol cuando lo había dejado, había aumentado 14 kilos, estaba con su problema de adicción. Sin embargo, ante el entusiasmo y la posibilidad de poder jugar ese último mundial para ofrecérselo o dedicárselo a Dalma y a Yanina, como él mismo me dijo, hizo un esfuerzo descomunal, fuimos a la... Bueno, con todo lo que ya se sabe, y después cuando llega al mundial, pasa lo que pasa, y al fin de todo, está bien, si un jugador está en condiciones antirreglamentarias, bien sancionado está. Después vamos a ver las causas, porque eso también hay que revisarlo. pero el dirigente de la única delegación que presentó un jugador en condiciones antirreglamentarias, creo que por lo menos un tirón de orejas se hubiera merecido, ¿no? Y sin embargo no, sin embargo fue nombrado vicepresidente de FIFA y presidente de la Comisión de Finanzas, como él dijo, jactándose sin saber hablar inglés. Entonces me parece que hay más certezas que dudas. Entonces, muchas veces no hacen falta las certezas o las pruebas como para saber que las cosas se hicieron de esa manera. Lo necesitaban porque el Mundial de Estados Unidos con Maradona adentro tenía otro interés para los sponsors, pero él ya había dado mucho fastidio al poder, sobre todo por su manera de, no solamente de rebelarse, sino de ridiculizarlo. Ya había pasado en Nápoles cuando fue suspendido en abril del 91 por doping en un partido ante el Bari, cuando todo el mundo sabía cuál era el problema gravísimo que estaba pasando Diego por esta brutalidad de la adicción. Sin embargo, el limón todavía tenía jugo y había que seguir exprimiéndolo. Y cuando no lo tuvo más, lo hicieron de lado. Después lo volvieron a buscar y terminó como terminó, cuando en el Mundial anterior el mismo Calderé, un jugador de la selección de España, había sido encontrado positivo de la misma sustancia, apenas sufrió un partido de suspensión y siguió jugando. Por eso hubo muchísimas, muchísimas dudas que nadie se encargó de aclarar, y sobre todo el final de todo con el posicionamiento de Grondona en la más alta esfera fútbol y la FIFA, ¿no?
Fernando, un abrazo y muchísimas gracias por su tiempo, ¿eh?